Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura se llama Derecho Civil 1, en número romano 1, repito, 1.1, parte general y derecho de la persona. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2018. Jueves 8 de noviembre. Estoy en el aula 1 y, como siempre, ya lo he dicho en varias ocasiones, todas y cada una de las dos conferencias, Dios mediante, las voy a grabar siempre, siempre que pueda. Si que no hay problemas técnicos, informáticos, las voy a grabar siempre, ¿vale? Para que todos aquellos que no me puedan ver ni escuchar en directo, pues lo pueden hacer luego en cualquier otro momento. ¿Ok? Bien, escuchar o verme. Bien. Bueno, pues nada, ¿qué nos corresponde en esta tarde? Bueno, pues no sé si os acordáis que el último jueves, el último jueves que tuvimos la tutoría en relación a esta asignatura, pues prácticamente vimos ya el tema 2. Cuando digo el tema 2, es del programa que se corresponde con el capítulo 3 del manual. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió sencillamente que estamos a punto de terminar con el tema 2, repito, del programa y por lo tanto con el capítulo 3 del manual, y estamos a punto de terminar con, nos quedamos en la página, rectificadme si estoy equivocado, en la página 45, y tratamos sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia. Bien, bueno, perdonad, he ido a cerrar la puerta porque había un sonido de ambiente. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues continuar donde nos quedamos, y como decía, en la última edición, en la 24 edición de 2018, pues vamos a tratar sobre la jurisprudencia. Vale, esto ha sido objeto de examen en una ocasión de una manera genérica. Y ha preguntado, pues eso, la jurisprudencia. Ya sabemos cuáles son las tres fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces es interesante que dentro del epígrafe 7 en el que nos encontramos, la jurisprudencia tiene distintos apartaditos. Yo por intentar abreviar, porque es muy denso todo el contenido de la materia, de derecho, parte general y derecho de la persona, pues fijaros como tiene el 7.1, pues pone, muy acertadamente por parte de Carlos Lasarte, el autor de este magnífico manual, la jurisprudencia como fuente del ordenamiento jurídico. La primera pregunta, oye, la veo, si las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ahora, ¿por qué aquí viene expresamente fuente? Porque nos da pie a hacer un análisis de que es muy importante. No es fuente, pero es muy importante. Vale. ¿A qué llamamos en sentido lato, genérico, jurisprudencia? Pues a todas y cada una de las resoluciones, de las sentencias que aplican y fallan los jueces o tribunales. Bien. En sentido estricto, en concreto, sería, en lo que a nosotros nos compete en esta asignatura, en esta área de conocimiento, derecho civil, sería toda y cada una de las sentencias que falla la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo. ¿Vale? Y es lo que se llama sentar jurisprudencia, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo. Aquí, fijaros, como ya cita en el primer párrafo, pues es algo tan importante como el imperio de la ley, que este imperio de la ley viene en el artículo 9.1 de la Constitución Española. Hay que añadir además el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también lo recoge de una manera mucho más concreta, artículo 6, repito, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego, pues aquí, Carlos Lasarte, con un magnífico criterio, en el siguiente párrafo, habla de que las resoluciones judiciales han de encontrar fundamento, como no podría ser de otra manera, en las propias fuentes del ordenamiento jurídico español, y que ahí hay un artículo muy importante, que es el artículo 1.7, estamos a punto de terminar este párrafo, artículo 1.7 del Código Civil, y hablamos de que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable, de resolver el derecho, de resolver toda y cada una de los asuntos de que conozca. Tiene que resolver. Y además lo he enviado de manera justificada, motivada. Este artículo 1.7, que luego lo vemos en otro lugar, aunque no es objeto de examen, en el momento que esté aquí, sí, pero no de manera independiente. Este es lo que postula, el 1.7 es el principio iura novit curia. La curia necesita inexcusablemente conocer el derecho. La curia iura novit necesita inexcusablemente novit conocer iura, el derecho. ¿Vale? Eso es lo que se recoge en el artículo 1.7 del Código Civil. Vamos a continuar. Porque donde está aquí el meollo, el núcleo central de la jurisprudencia, ahora sí lo digo, es el artículo 1.6 del Código Civil. Porque el 1.6 del Código Civil dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico. Y por eso la Sarte, cuando faltan 3 o 4 líneas para terminar, 4 o 5 líneas, para terminar esta página 45, habla de complementar. Ahora, muy más extenso de explicar, pero hay una exposición de motivos de 31 de mayo de 1974 que modificó el título preliminar del Código Civil. ¿Qué se corresponde con el título preliminar del Código Civil? Desde el artículo 1 al 7. Bueno, pues en esa exposición de motivos decía que la jurisprudencia tenía mucha importancia, fuerza de ley, pero fijaros cómo faltan dos líneas para terminar la página 45, viene a decir algo así como que sin incluirla entre las fuentes, no es fuente, de ahí mi insistencia en el 7.1, en el epígrafe 7.1, en el que nos encontramos, que lo he citado de manera expresa, bien, pues no es fuente, pero que complementará el ordenamiento jurídico. Luego, yo tengo que decir, entre otros temas, a grandes rasgos, porque estoy fritico por terminar el tema 3 y pasar al 4, como no podía ser de otra manera, al 4 del manual, que los jueces, los tribunales, interpretan y aplican las normas. Nosotros, 4, estamos aquí presentes, aparte de los compañeros 4 que están a través del chat como usuarios conectados, nosotros, cualquiera de nosotros ya, en primero de derecho, de gran derecho, podemos interpretar las normas. En paro, vamos a hacerlo a lo largo del cuatrimestre. Bien, pero la función de interpretar y aplicar las normas jurídicas las tienen los jueces y los tribunales. Y seguimos hablando de jurisprudencia. Bien. Bueno, luego, aquí ya en la página 46, pues la Sarte con buen criterio cita, simplemente para que lo sepáis, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación desde la perspectiva del derecho constitucional. Nosotros nos circunscribimos al derecho civil, que es derecho privado. Pero como estamos aprovechando hablar de la jurisprudencia y en relación al derecho constitucional, podemos decir que la sentencia que dicta, que resuelve el Tribunal Constitucional, es jurisprudencia constitucional. Y así es como termina este párrafo. ¿Veis el párrafo que comienza? La afirmación realizada. ¿Veis cómo termina? Conforme a ello, la jurisprudencia constitucional constituye igualmente fuente material del derecho. ¿Ok? Magnífico. Bien, aquí vuelve a repetir la Sarte en el siguiente párrafo que la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero que es muy importante y complementa el ordenamiento jurídico y se basa en las fuentes del derecho. ¿Vale? Estupendo. Aquí vuelvo a repetir que la primacía de la ley es innegable, que hay una magnífica actividad jurisdiccional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Luego, otra cuestión. Y seguimos hablando dentro del epígrafe 7, el gran epígrafe 7, la jurisprudencia. Pero ahora ya, al final de la página 46, nos vamos al apartado epígrafe 7.2. El recurso de casación como criterio unificador de la doctrina jurisprudencial. Esto, como tiene un castizo, esto toca la raíz, esto toca la raíz. Bien, para llegar a la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo, en el íter procesal, en las distintas, desde que interpone la demanda en el juzgado de primera instancia y luego recurre en apelación a las audiencias provinciales y con la sentencia, si una de las partes o las dos partes después de la sentencia de la audiencia provincial, no está de acuerdo con el fallo, se recurre en casación. Es el recurso de casación. Audiencia provincial, recurso de casación, Tribunal Supremo. La sala de lo civil, que en el fondo se llama civil y la materia es civil y mercantil. Mercantil y civil. Bien.
Perdón, dale. Entonces, del juzgado de primera instancia,
sí,
que pasa, en caso de haya un recurso, a la audiencia provincial, ¿salta el Tribunal de Justicia de la Comunidad?
No, eso es distinto. Porque por materia objetiva es otra materia. Aquí nos circunscribimos al ámbito civil.
Primera instancia. No tiene nada que ver, digamos, con el Tribunal Superior de Justicia de la Junta.
De la Junta Andalucía, claro, porque es otro tipo de materia objetiva. Compete a otro tipo de disciplina y de materia.
Claro.
Podía explicarme más.
Parece que si salta un...
No. Podía explicarme más.
No.
Están en primero, porque me circunscribo al manual.
Aclarado.
Hay una sala de lo civil y penal en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Pero hoy no va a contar, normalmente para personas aforadas, para otros temas. Pero un ciudadano como tú y como yo, amado, juzgado de primera instancia, fallo judicial, sentencia, no estamos de acuerdo, recurso de apelación, audiencia provincial. Y dentro de la audiencia provincial, como tú bien sabes, hay varias secciones. Eso lo da el número de casos de supuesto que se plantean, de recursos. Que no estamos de acuerdo después de la sentencia de la audiencia provincial. Ahora sí, recurso de casación. ¿Dónde? Por la materia, por el derecho objetivo, por la materia objetiva, a la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo. Y fíjate, como ahí ya en la página 47, de nuevo las artes, con un magnífico criterio, pues dice que hay que, claro, conjugando el recurso de casación y el Tribunal Supremo, hay se intenta una unificación de la doctrina jurisprudencial. ¿Qué significa? Que sobre un tema, la sección dentro del Tribunal Supremo, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, hay muchas secciones y cada una de ellas son 5 magistrados. 5. Bien. Bueno, pues intentan unificar, es decir, que haya un mismo criterio para toda y cada una de las cuestiones que el ciudadano, el recurrente en casación, ha llegado hasta allí. Y entonces el Tribunal Supremo, en atención, por ejemplo, a la ley de arrendamiento urbano, que haya unificación de doctrina jurisprudencial. Atención, eso no significa que cuando un buen día crea que hasta ahí hemos llegado porque crea que hay otro argumento sobre el mismo tema que deben de modificarse, así lo hará. Conforme a derecho, con el imperio de la ley en la mano. ¿Ok? ¿Me entendéis? Bien. Eso por una parte. Y aún así, los juzgados de primera instancia, los jueces, las jueces que están en primera instancia, tienen su independencia como juez. Lo lógico es que tengan en cuenta qué es lo que está diciendo sobre esa materia, que esta misma mañana se ha interpuesto una demanda en su juzgado de primera instancia. Ese juez o esa jueza debería de tener conocimiento qué es lo que dice el Tribunal Supremo a través del recurso de casación con su correspondiente sentencia de esa materia. Pero el artículo 117 de la Constitución Española ampara a la independencia y la autonomía objetiva de todo y cada uno de los jueces. ¿Ok? ¿Me seguí? Bien. Bueno, ya todo aquí lo que habla de que, en el fondo, fíjate cómo termina el primer párrafo completo, solo por el Supremo, solo el Tribunal Supremo, o sea, crear, sentar, unificar la doctrina jurisprudencial. Por materia, civil, mercantil, civil, luego está penal, otro tema, otra sala, la segunda, lo contencioso administrativo, la tercera, la cuarta de lo social o laboral, todo. Bien, podía enrollar, pero yo he venido a hablar de mi libro, que diría mal logrado Francisco Umbral, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Y aquí te cita artículos, te cita el 14 de la Constitución, para que haya igualdad en la aplicación de la ley. Bueno, te cita el artículo 12, segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, luego, en la página 48, no me quiero extender mucho, en la página 48 habla en el epígrafe 7.3 la casación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, de cuáles son las cuestiones fundamentales, y ahí te cito un artículo, como no podría ser de otra manera, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estamos hablando del artículo 477, que lo veis ahí, pero con todo lo que estamos, si os preguntaron la jurisprudencia, saldáis totalmente vuestra honra como estudiante y saldríais airosos y con una magnífica nota, ¿vale? Pero bueno, justo que ahí te citan los casos, ¿eh? Para que puedas llegar hasta la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo mediante el recurso de casación. Una de las claves, simplemente para que un alumno de primero de grado, en relación a que está matriculado en esta materia, que sepa que hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que, entre otros, 477 y siguiente, pues da cumplida respuesta a lo que estamos tratando. Y luego, perdón, y luego ya en el 7.4, veis que estamos a punto de terminar la página 48, veis cómo hay otro epígrafe en 7.4 que lleva como título la doctrina jurisprudencial, ratio decidendi y omites dicta. Bueno, pues al final termina hablando de la ratio decidendi, que es, y la omites dicta, pero es muy importante en la página 49 que la estructura de la sentencia tiene tres partes. Primera, los antecedentes de hecho, que es lo que se llama los resultados, en terminología forense, en terminología de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Derecho Civil, esos son los resultados. Luego, junto, después de los antecedentes de hecho, están los fundamentos de derecho, que son los considerandos. Resultando, antecedentes de hecho, considerando, fundamentos de derecho, y luego el fallo, es la solución, la resolución, el fallo, ¿eh?, de la sentencia. Y luego ya para terminar, y ahora sí, en el último párrafo que conforme este apartado 7.4, pues dice que habla, en primer lugar, dice que se requiere, en relación a la jurisprudencia casacional, a la jurisprudencia de recursos de casación, que el recurso que se base efectivamente en un caso similar, ya lo he dicho, debatido, que ya ha salido en anteriores ocasiones, sobre filiación, sobre el INDE, sobre la Ley de Arrendamiento Urbano, y en segundo lugar, pues que, y eso sería la ratio decidendi, que haya una causa determinante del fallo. Bien, y la obitis dicta, una cuestión marginal. Lo importante entonces es la ratio decidendi. Bueno, y todo lo que ocupa el tema 3 del manual, pues ya no ha sido objeto de examen. Pasamos al tema 4 del capítulo 4 del manual. ¿Qué ha sido objeto de examen? ¿Qué ha sido objeto de examen del capítulo 4? Bueno, pues el capítulo 4, que el tema 3 del programa se corresponde con los capítulos 4 y 5 del manual. Es decir, el tema 3 del programa son los capítulos 4 y 5 del manual. ¿Qué ha sido en el capítulo 4 del manual objeto de examen? Nos vamos a la página 65. Y en la página 65... Bueno. Hola. Oh, mira que se ha ido. No me digas que se ha ido. Hola. Vale, estupendo. Uf, no tendría que empezar de nuevo. Se me pone un cuerpo cerrado. Bien, estoy siendo grabado. Bien. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente hace muchísimos años? 7 años. Pero como hay que justificar algunas preguntas para que tenga sentido nuestra labor aquí como tutor, bueno, pues veis aquí. En la página 65 veis las lagunas de ley y las lagunas del derecho. Pues eso nos preguntó en una ocasión. ¿Qué son las lagunas de ley? Pues son supuestos de hecho que no han sido objeto de contemplación por las normas legales. Página 65 abajo. Yo siempre hablo de la última edición. ¿Vale? Eso es lo que se llama, ya la página 66, vacío normativo. Vacíos normativos. ¿Vale? Bien. Por eso, las lagunas de la ley, ante esa vacío normativo, en defecto de ley aplicable, pues se pueden aplicar el sistema de fuentes. Como no hay ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Vale? Bien. Eso, las lagunas de ley. Entonces, ¿qué ocurre con las lagunas del derecho? Bueno, porque no son lo mismo y las lagunas del derecho no deberían de existir. Porque si las lagunas de ley se suplen ante la carencia o falta de ley con las otras dos fuentes, la costumbre y los principios generales del derecho, con las lagunas del derecho hay otra serie de mecanismos, de figuras jurídicas que no la ofrece el derecho, el ordenamiento jurídico, ante esa carencia. Lagunas de ley pueden existir, lagunas del derecho no. Lo dice muy bien el apartado 4.2. ¿Veis? Bien. ¿Qué ocurre? Y por eso se excluyen las lagunas del derecho. No pueden existir porque hay mecanismos y hay formas para suplir esa carencia. ¿Y cuál sería una de ellas? Pues el siguiente apartado, página 66. ¿Veis el epígrafe 5, la integración del ordenamiento jurídico en la analogía? Pues el equipo docente ha preguntado en cuatro ocasiones, el epígrafe 5.1, concepto y clase de analogía. En cuatro ocasiones lo ha preguntado el equipo docente. Bien. Bueno, pues ahí lo veis. ¿En qué consiste la analogía? Pues viene regulado en el artículo 4.1 del Código Civil. 4.1. Y es cuando no haya un otro supuesto, como estamos hablando del epígrafe 5, de cómo se integra el ordenamiento, la figura jurídica para integrar el ordenamiento es la analogía. Y aquí dice que la aplicación analógica de las normas, cuando ésta no contemple un supuesto específico, pero regulen otro semejante, análogo, entre los que se aprecie identidad de razón. Otro semejante, en los que se dé identidad de razón. Esas son palabras literales que vienen en el artículo 4.1 del Código Civil. Bien, mira el ejemplo. Ahí lo dice la Sartre. Magnífico ejemplo. Como una pequeña regla mnemotécnica, por cuadrar el artículo en 1800. Faltan tres líneas para terminar. Yo no lo voy a leer, pero viene a decir que hay, en 1800 viene a decir, tengo aquí el código delante, por no entretenerme, viene a decir que hay una serie de juegos prohibidos y te da una relación. Pero como cuando el legislador, allá por 1889, redactó, entró en vigor el 24 de julio de 1889, no había prácticamente coche, pues aquí habla que están prohibidos el ejercicio del cuerpo, las carreras a pie, a caballo, las de carros, a través de animales, con su correspondiente rueda. Bueno, pues, por analogía, aunque el legislador no lo diga en el artículo 1800, en el contenido del artículo 1800, nosotros por extensión incluimos coche, vehículo, moto. Es más, de una manera castiza dice, qué carraco te has comprado, vaya carro que tiene. Bien, hoy lo nos miramos, porque cuando inventaron Mercedes-Benz, al final del siglo XIX ya estábamos.
Ya estábamos.
Eso, bien.
Mundo dando.
Eso. ¿Vale? Bien, estupendo. Papá es muy joven, ¿no lo veis? Pero es muy joven. Eso. El que no soy joven soy yo. El amadoso. Alrededor de 40.
No
sale a pantalla. ¿Se ha ido la conexión? Sí, ya lo sé. R naranjo. Me ha asustado. Bueno, aquí seguimos. ¿Vale? Bueno, yo espero que siga funcionando. Eso es. Vale, vamos a seguir. Sí. Porque desde el principio, como intentamos justificar el epígrafe 5.1 concepto, ahora vamos a hablar de las clases. De las clases de analogía. Nos vamos a la página 67. ¿Veis el primer párrafo que comienza algo así como esta forma de emplear la analogía? Pues ahí nos encontramos la otra. ¿Cuáles son las dos modalidades? Las dos clases. ¿Veis que pone ahí, en el primer párrafo, segunda línea, la analogía de X? ¿Qué es la analogía de X? La analogía de la ley. Porque luego, frente a la analogía de X, nos vamos a encontrar con la analogía iuris, la analogía del derecho, que no es igual. La analogía de X es más reducida y la analogía iuris es mucho más amplia. La analogía de X es un vacío normativo concreto que es rellenado acudiéndose a otras normas concretas, parecidas. ¿Bien? ¿Vale? Y para eso, bueno, estamos tratando estas clases de analogía, la analogía de X. Y luego, junto a la analogía de X, está en el siguiente párrafo la analogía y da entrada los principios generales del derecho, y es la analogía iuris, la analogía del derecho. Eso es lo que ya vimos también, no sé si os acordáis, cuando hablamos de los principios generales del derecho, hablamos de principios sistemáticos, que es un proceso de inducción, de abstracción, en definitiva. ¿Os acordáis que hace tan solo unos minutos hemos dicho en el artículo 1.7 del Código Civil, el principio iura nobis curia, que la curia, los tribunales, los jueces, tienen que conocer y dar respuesta, tienen que resolver el derecho? Lo mismo es, no, mire usted, te dice el juez, es que yo, no hay, habíamos visto las lagunas de la ley, no hay ley, dice, pues tiene usted respuesta. ¿Cómo? Porque si usted la vi, con las lagunas del derecho, no existen lagunas del derecho. Hay lagunas de ley, le dice el juez. Pues resuelva usted, ¿qué institución? La analogía, epígrafe 5, que estamos estudiando. Ya sabemos en qué consiste, y un ejemplo en 1800. Mire, yo que me gusta, tengo de formación profesional. Ahora está de moda. ¿Queréis un ejemplo de analogía de laguna de ley o analogía de X? Los patinetes eléctricos. Está trayendo problemas. Todos los que sean de Madrid, me parece que ya hay una chica que, por desgracia, murió. Hace una semana. Eso es una analogía de X. ¿Cómo la aplico? Pues yo qué sé. ¿Qué? ¿Es un coche? Me parece un anuncio esto de... No, no es un coche. Un antiguo dibujo animado. Es un autobús. No, el avión es tonto. Bueno, ya lo iréis dando cuenta si todavía no habéis dado cuenta que soy un poco tonto. Bien, lo que hay que dar una solución. Bueno, un híbrido, una bicicleta, una moto, pues, desde luego, y ya se están regulando. Es otra cuestión interesante que en otro momento vamos a ver, que luego la realidad social, la realidad cotidiana de todos los días, llega antes que luego la solución jurídica del derecho. A veces los juristas llegamos tarde, por el patinete, que va por la calle, por el asfalto, por la propia vía urbana, perdón, por la propia vía, sí, urbana, de los vehículos, vía de los vehículos, o por la acera. Bien, ahí está. Bueno, en definitiva, que hay dos tipos de analogías, la ley y la iuris, la jurídica, y que efectivamente, con la analogía iuris, pues se tiene que resolver a través de los principios generales del derecho, de una regla, en fin. Bien, fíjate, la Santa, como siempre, a modo de conclusión, estamos a punto de terminar este apartado 5.1, ya os digo que ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Fíjate como luego, a modo de recapitulación, dice, la diferencia que existe entre la analogía de Hegel y la analogía iuris es, la iuris es técnica de aplicación de principios generales del derecho que solamente se aplican en defecto de ley o costumbre. Y la legis es una técnica de aplicación de la ley que es la fuente del derecho primario. Dice, por eso la analogía de X produce como resultado la extensión de la aplicación de las leyes. Bien, estupendo. Venga, vamos a continuar. Más preguntas. Ha preguntado una vez, en la página 69, ¿veis el epígrafe 6.2, función complementadora de la jurisprudencia? Bueno, pues hace muchos años, pues, en el septiembre de 2013, pues lo preguntó. Bueno, pues ya sabéis que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico. Si lo hemos visto en el artículo 1.6, ¿os acordáis? Y que tiene mucha importancia en las resoluciones tributarias. Perdón, las resoluciones de los tribunales. ¿Vale? Muy importante. Volvemos a citar ahí el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo de casación, ¿os acordáis? El artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y siguientes para ver cómo se interponía el recurso de casación, que es muy importante, ¿eh? Y sirve para muchos abogados, para muchas abogadas, para letrados y letradas, es un referente. ¿Cómo oriento yo el supuesto práctico de este cliente que me está planteando? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? La sala primera de lo civil del Tribunal Supremo. Si tú tienes esa información, empieza a orientar en la defensa de tu cliente, empieza a orientar el supuesto práctico, el caso. Bien, vamos con todo. ¿Qué ha preguntado el equipo docente? Bueno, pues para el equipo docente partimos como punto de referencia, veis en la página 70 abajo, página 70 abajo, el epígrafe 7, la interpretación de las normas jurídicas. La interpretación de las normas jurídicas. Veis que hay varias formas de interpretar el derecho. Bien, y todo parte, página 71, del artículo 3.1 del Código Civil. Veis, esto no ha sido materia de objeto de examen, yo os diré que, pero para justificar hasta dónde vamos a llegar, o de dónde partimos, de dónde nacemos, veis el 7.2, página 71, el 7.2, los criterios interpretativos, el artículo 3.1 del Código Civil. Bueno, pues hay un artículo que lo va a dar juego en los distintos párrafos, en los distintos epígrafes que el equipo docente ha preguntado, y en el segundo párrafo dentro del 7.2, veis al final de la primera línea, el artículo 3.1 del Código Civil en su párrafo primero, las normas se interpretarán, y ahí la SATE, que es muy listo y un magnífico profesor, pues te pone entre paréntesis y en letra cursiva, pues cada uno de los criterios que conforman la interpretación de las normas jurídicas. Y esos criterios son los que vamos a ver en los próximos minutos para terminar la clase y que han sido objeto de examen. ¿Qué ha preguntado el equipo docente? Pues el equipo docente, ahora ya sí, con esos antecedentes de la interpretación de la norma jurídica, teniendo como referencia el artículo 3.1 del Código Civil, ha preguntado el 7.3, página 72. 7.3, la interpretación literal. 7.4, la interpretación sistemática. 7.6, página 73, la interpretación sociológica. Dos veces ha preguntado, ¿qué es lo que ha preguntado? Página 74, si queréis yo lo repito. El 7.7, la interpretación teleológica. ¿Vale? Pero como miro el reloj, no me puedo detener porque es fácil. La interpretación literal, las propias palabras, la sistemática, donde se encuentra el artículo en cuestión, la sociológica con respecto a la realidad social del tiempo que han de ser aplicados, y la interpretación teológica, el espíritu y finalidad de la norma. Todo eso ha sido objeto de examen. ¿Vale? Venga, como el tema 3 del programa se corresponde con los capítulos 4 y 5 del manual, vamos a ver el capítulo 5. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente en el capítulo 5? Y terminamos aquí, aunque sea nada más que de manera testimonial, es muy importante. Pues ha preguntado el epígrafe 1.3, epígrafe 1.3. ¿Veis ahí el término de vigencia en la derogación? Dos veces. Ese apartado, el 1.3, página 79, dos veces. Que la derogación, que la norma, pues tienen un periodo de validez normal, de tiempo indeterminado, pero hay un momento en que o está obsoleta o porque el legislador cree conveniente, pues darle un nuevo contenido. Deroga la anterior y hay una nueva, la derogación. Hay una derogación total, hay una derogación parcial, hay una derogación expresa, y dentro de la expresa una derogación concreta y genérica, que te pone ahí al final de la página 79, cambiando bastante ejemplo, y luego tácita. Prácticamente, tácitamente, pues creemos que está derogada. Más preguntas del capítulo 5, del capítulo 5 del manual. Epígrafe 2, página 80. Hace 6 años que lo han preguntado y no lo han vuelto a preguntar. De una manera genérica, que es el principio de retroactividad de las leyes. La las leyes son irretroactivas
de manera
tendencial, de manera genérica. Son irretroactivas. ¿Dónde vienen en la Constitución Española? Vienen en el 9.3, página 81, arriba. Y eso mismo, de otra manera, redactado, artículo 9.3 de la Constitución Española y el 2.3 del Código Civil. Artículo 2.3 del Código Civil. La irretroactividad de las normas. ¿Vale? ¿Y qué es? En cada ley que entra en vigor, al final, hay unas disposiciones transitorias, que el tránsito que se produce, el tránsito entre la anterior ley, que ya está derogada, y la nueva. ¿Qué ocurre con esas situaciones? ¿Qué ocurre en el tránsito, en el periodo en que entra en vigor y los anteriores efectos? El principio de irretroactividad. Ahí te dirá el legislador si es irretroactiva la norma, la ley, o no, leyendo las disposiciones transitorias. Porque es el tránsito entre la nueva que entra en vigor y los anteriores efectos de la ley ya derogada. ¿Ok? A grandes rasgos. Luego, fijaros, como en la página 82, el apartado 2.3 dice la posible retroactividad y subrogación. Claro, si la ley en las disposiciones transitorias te dice si es retroactiva o no, se retrotrae al pasado, al leerlo dice es fuerte o débil, atendiendo a qué periodo de tiempo los efectos de la anterior ley derogada lo va a durar ya en el nuevo periodo. Sería fuerte, ¿eh?, si viene desde el principio, años A, meses A, débil, si a lo mejor es la última tiempo. A grande hermano, no me puedo entretener. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente en este capítulo 5 del manual? Venga, página 89. Página 89. La exclusión voluntaria de la ley aplicable. ¿Qué es? Pues esto es lo que recoge el artículo 6.2 del Código Civil. El 6.2. Y es que, efectivamente, pues lo normal es que tú tengas como destinatario de las normas, nosotros somos ciudadanos y tenemos que cumplir las normas. Pero hay veces que hay excepciones en donde tú puedes excluir voluntariamente la ley aplicable. ¿Vale? Bien, aquí te dice que la vieja frase es que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Pero hay momentos en que sí, en que tú te da el propio ordenamiento jurídico, el propio derecho civil te da la opción de mutuo acuerdo con las personas que se ven involucradas a través de un contrato, de una obligación, de excluir de esa ley. El ejemplo lo tenéis aquí, mira, 1, 2, 3, 4 párrafo. ¿Veis? El artículo 1755. El 1755 dice que lo normal, si Amador, si necesita dinero y yo le presto 20 euros esta misma tarde, noche, lo normal, por el 1755, es que el interés sea cero. Yo no le voy a cobrar nada, ni se me ocurre. Yo soy el prestamista y el prestatario es Amador. Pero, si no se dispone otra cosa, parte peso en contrario, que es como termina el párrafo. Este mismo ejemplo, cordial, de amistad, de conocimiento, 20 euros, yo el prestamista, el prestatario, me lo devuelve mañana o el próximo jueves. Cero intereses, cero. Obligación principal, la obligación principal es los 20 euros que le presto. Pero tú te vas a un banco, mira lo que hago, como si fuera limpia para brisa. En un banco que es una sociedad, ¿no?, y para que tenga un modo de lucro, dice, venga, que nos vamos a sentar. El encargado del servicio del negocio de préstamo. ¿Cómo? Digo, necesito 20 euros. Digo, te lo devuelvo el 20, el lunes los 20 euros. Dice, no, no, ¿cómo qué? Aquí hay un interés. Un 7, un 7 y medio, un 8. ¿Ves? Pues lo de la exclusión voluntaria de la ley aplicable, ¿no? Bien, hay normas imperativas donde no cabe el enunciado de este apartado 6.3, la exclusión voluntaria de la ley aplicable. No, no, usted tiene que cumplir. No, es que yo... No, 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 yo voy a excluir voluntariamente la ley. hay normas, la gran mayoría son normas imperativas de derecho necesario, en términos latinos, de ius cogens, y tú tienes que cumplir. ¿Ok? Y ya, para terminar el capítulo 5, pues otra vez ha preguntado en 4 ocasiones, importante, página 91, actos en fraude de ley, que es el artículo 6.4 del Código Civil. Actos realizados al amparo de... ¿no? La ley parece que se cumple, pero realmente se pretende violar la ley, conculcarla, no cumplirla. Hay una ley de cobertura, y en el fondo hay una simulación, una ley de cobertura, y en el fondo hay una ley defraudada, se defrauda. Ejemplo típico, no sé, el que dice que ha ganado tanto ante la declaración de la renta y luego no es verdad. Estás defraudando la ley. Dices que tiene un ingreso de 20.000 euros al año y luego son 40.000. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nada. Pues hemos visto el tema 3 del, repito, para terminar, el tema 3 del programa, los capítulos 4 y 5. ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? Pues vamos a intentar, como pueda, desde luego el capítulo 6, 7, ¿vale? 6, 7 y el 8. Vamos a intentarlo. Es decir, del manual 6, 7 y 8, y si pudiéramos 9 y 10. Pero desde luego, el tema 4 y 5 del programa, espero que sí. Bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre, teneros de manera presencial. Ana, José y Amador, y al resto de los usuarios y usuarias que están conectados a través del chat, muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos el próximo jueves. Un saludo cordial desde Jaén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Mucho ánimo! ¡Vaya a probar todo! ¿Ok? Ok. Adiós, hasta luego.